sabiduría del mundo contemporáneo nos acompaña el profesor José María Marín. Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de la transición española a la democracia, una época que muchos hemos vivido y de la que todavía, por supuesto, tenemos recuerdos. Yo creo que podemos empezar hablando de las características que tuvo la transición española.
Muy bien. Bueno, antes de comenzar un poco a desarrollar estas características, sí que me gustaría decir que este último tema del libro dedicado, el tema 25, dedicado a la transición democrática española, junto a la guerra civil, van a ser los dos acontecimientos de mayor trascendencia, a mi juicio, de mayor trascendencia de la historia de España durante el siglo XX, aunque evidentemente por motivos muy diferentes. Pues mientras la guerra civil fue una tragedia de enormes dimensiones que terminó con la experiencia democrática de la Segunda República y que trajo consigo un régimen dictatorial que duró casi 40 años, la transición española, por el contrario, supuso el fin del franquismo y la constitución de un régimen plenamente democrático, así como la plena normalización de la vida política y la integración de las instituciones europeas. Por fin, algo en la historia de España sale bien, y evidentemente la transición es un proceso político que salió bien para el conjunto de los españoles. Una de las características, respondiendo a tu pregunta, yo creo que una de las características más importantes que tuvo la transición fue que el proceso de cambio político se produjo sin convulsiones sociales importantes. Y además se produjo con el acuerdo esencial entre los sectores más reformistas que provenían del franquismo y las principales fuerzas políticas de la oposición democrática. Fue además un cambio esencialmente político, que no supuso alteraciones importantes en la estructura económica del país y en el que participaron una gran cantidad de ciudadanos a través de una importante movilización en favor de la democracia. Hay que tener en cuenta que desde mediados de los años 60 tuvo lugar en España un proceso de crecimiento económico muy importante, acompañado de un desarrollo social también importante, que ayudó a que la sociedad española fuera adquiriendo poco a poco hábitos y costumbres democráticas. Mientras que el régimen político apenas evolucionaba, se encastillaba incluso en posiciones cada vez más autoritarias, sobre todo a partir de comienzos de los años 70. Sin embargo, la transición fue una operación complicada y difícil, pues no era sencillo terminar con las instituciones franquistas y mucho menos poner en marcha otras nuevas instituciones de signo democrático. Fue además un proceso bastante complejo, a veces incluso contradictorio, caracterizado por la incertidumbre y muy marcado por los acontecimientos políticos, a veces de carácter violento, que crearon un ambiente de preocupación, incluso de temor, entre la mayoría de los ciudadanos. Unas veces por atentados de los grupos radicales, y otras incluso por actuaciones de las fuerzas de orden público, o por frecuentes rumores de conspiraciones del ejército contra la democracia. Por lo tanto, la transición no fue una operación política perfectamente diseñada por el rey y por Adolfo Suárez. No fue una operación política diseñada, como he dicho, sino algo fue un cambio político seguido muy, muy de cerca por los acontecimientos que se iban sucediendo. El propio Suárez dice a este respecto lo siguiente: los acontecimientos trastocaban constantemente hasta la mera actividad diaria. ¿Cómo se puede decir que todo esto lo teníamos diseñado? Es que eso choca contra la razón. Aquí siempre se hacen mitos, conmigo o con quien sea. Si una mañana te despertaban con una declaración más o menos grave o importante y se desestabilizaban 5 capitanías generales. Al rey le llegaban mensajes terroríficos cada vez que ETA daba un golpe. ¿Y cómo dirigir la política en ese momento? ¿Cómo evitar un exceso de las fuerzas de seguridad? Cuando leo todo eso, que fuimos capaces de hacer la historia con un plan fijado de antemano, me quedo sorprendido. Si una sola cosa podía desestabilizarlo todo, es decir, el propio presidente del gobierno nos indica que efectivamente la transición no se hizo desde una pizarra, como algún periodista.
No era de diseño.
No fue una, efectivamente, sino que siguió muy de cerca el acontecer político diario del país.
Bien, ¿y cómo se produjo este proceso de transición y las etapas? Pues supongo que también tendré una serie de etapas.
Efectivamente. Bien, desde la muerte de Franco, en noviembre de 1975, hasta finales de 1976, apenas si se avanzó en el camino hacia la democracia. Fue el gobierno de Arias Navarro hasta julio de 1976 y los primeros meses del gobierno de Suárez. En realidad, el proceso de cambio político se produjo en muy poco tiempo, en muy pocos meses. Una vez aprobada la ley de reforma política y celebrado el referéndum el 15 de diciembre de 1976 y luego posteriormente legalizado el Partido Comunista en la Semana Santa de 1977, que a mi juicio fueron los dos acontecimientos políticos de mayor trascendencia, el calendario político se va a acelerar extraordinariamente. Enseguida se van a convocar elecciones generales para el 15 de junio de 1977 y en muy poco tiempo se van a desmantelar prácticamente la totalidad de las instituciones del régimen franquista. El Tribunal de Orden Público había sido suprimido ya el 30 de diciembre del 76. El 4 de marzo del 77 el gobierno regula el derecho de huelga y el día 30 de ese mismo mes se aprueba la ley sindical que legaliza las organizaciones sindicales y que de hecho supone la desaparición de la Organización Sindical Española. El 1 de abril queda además disuelto el Movimiento Nacional, sin que apenas tenga trascendencia en la opinión pública. Solamente al día siguiente en los periódicos se ve la imagen de la antigua sede del Movimiento Nacional en la calle Alcalá con el yugo y las flechas desmontados por los operarios y aquello pasó prácticamente sin pena ni gloria. También en aquella primavera se produjo una ampliación del decreto de amnistía que permitió obtener la libertad a muchos presos etarras y además el Estado ratificó un conjunto de pactos internacionales de respeto a los derechos políticos, civiles y sindicales. Ya después de las elecciones, en el verano de 1977, va a culminar el proceso de reforma política iniciado a finales de 1976. El nuevo gobierno de Suárez, esta vez ya salido de las urnas, va a gozar de la legitimidad suficiente para afrontar la construcción de un nuevo sistema democrático. Y esto no va a ser sencillo, porque era prácticamente partir de la nada. Las líneas maestras del gobierno centrista van a estar dirigidas esencialmente a conseguir un doble pacto. Un pacto político, que hiciera posible la elaboración de la Constitución entre la mayoría de fuerzas políticas, y un pacto económico establecido entre las organizaciones políticas parlamentarias, pero que abarcara también a las centrales sindicales y a las organizaciones patronales. En este contexto de legitimidad política, el proceso de transición se va a ligar a la idea de consenso, entendido, en palabras de Suárez, como superación del antagonismo, apuesta por la convergencia y forma de evitar el enfrentamiento y consolidar la reconciliación. Sin duda alguna, los frutos más importantes del consenso van a ser la Constitución de 1978 y los acuerdos de la Moncloa firmados a finales de 1977, en octubre de 1977.
Pues a mí me gustaría saber cómo se desarrolló esta elaboración de la Constitución, que seguro que no fue demasiado fácil, y los problemas, ¿qué problemas suscitó? Supongo que serán muchos también.
Evidentemente, la discusión y la elaboración de la Constitución del 78 no fue nada sencillo, pues las diferencias ideológicas de las distintas fuerzas parlamentarias eran demasiado importantes y demasiado profundas. Sin embargo, fueron capaces de superar estas divergencias y de hacer una Constitución mayoritariamente aprobada por prácticamente la totalidad de los grupos políticos parlamentarios. Sin embargo, hay que reconocer, y esto yo creo que es importante, sobre todo en los tiempos en que vivimos, que estas fuerzas políticas hicieron todo lo posible para ponerse de acuerdo en un texto constitucional que va a recoger cuestiones esenciales que habían sido en el pasado objeto de posiciones absolutamente irreconciliables, como por ejemplo la confesionalidad o no del Estado, la libertad de enseñanza, la pena de muerte, el divorcio, la forma de Estado, entre monarquía y república, o la regulación territorial mediante la construcción del Estado de las autonomías y el reconocimiento del término de nacionalidades, que para la derecha centralista iba a suponer un paso importante en la desmembración de la patria y que, sin embargo, al final aceptaron la Constitución y las características de la Constitución como Estado de autonomías. Conviene señalar que además de la transformación democrática de las instituciones, la transición tenía que dar solución a las aspiraciones autonómicas del País Vasco y de Cataluña, que lógicamente cuestionaban la estructura centralista del Estado. Ni hay que olvidar que estas dos regiones habían tenido sendos estatutos de autonomía aprobados durante la Segunda República y que la reivindicación nacionalista había sido un componente fundamental en la lucha contra la dictadura franquista. Tanto en el País Vasco como en Cataluña, el franquismo había sido, sobre todo durante los últimos años, socialmente minoritario, y además habían permanecido en el exilio unos gobiernos autonómicos que conservaban la legitimidad de aquellas instituciones autonómicas creadas durante la época republicana. Por lo tanto, era natural que tras las elecciones generales de junio de 1977, cuyos resultados en el País Vasco y en Cataluña habían sido mayoritariamente favorables a los partidos que defendían posiciones autonomistas, la reivindicación de nuevos estatutos de autonomía pues recobrará un impulso especial. En Cataluña, después de estas elecciones de 1977, prácticamente la totalidad de los parlamentarios electos se constituyen en asamblea de parlamentarios y reclaman la restauración del Estatuto de Autonomía del año 1932. Suárez, ante esta petición de reconocimiento del Estatuto de Autonomía y ante la constitución de asamblea de parlamentarios como institución propia de Cataluña, organiza una hábil jugada que consiste en llamar a Tarradellas como presidente de la Generalitat en el exilio y ofrecerle, mediante decreto ley, ofrecerle la presidencia de la Generalitat y restaurar la Generalitat republicana. Con esto Suárez evitaba que esta asamblea de parlamentarios, mayoritariamente formada por comunistas y socialistas, pudiera llevar a cabo el proceso autonómico. En el País Vasco, Suárez intenta una operación parecida a la catalana, pero el presidente vasco en el exilio, José María de Lizaola, cede todo el protagonismo a la Asamblea de Parlamentarios Vascos, que está mayoritariamente formada por miembros del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, que tras largas negociaciones van a decidir crear en diciembre de 1977 el Consejo General Vasco, presidido por el socialista Ramón Rubial. La formación de estos órganos provisionales de autogobierno en Cataluña y en el País Vasco provocan que otras regiones españolas pensaran también en la posibilidad de constituirse en comunidades autónomas, configurando así una estructura federal del Estado, aspiración compartida por la izquierda socialista y comunista e incluso por pequeñas formaciones regionalistas que estaban integradas dentro de la Unión de Centro Democrático. La verdad es que el proceso autonómico general fue extremadamente complicado. Y las discusiones sobre el modelo de autonomía, sobre si la vía autonómica debía deshacerse a través del artículo 151 o el 153 de la Constitución, o sobre los diferentes pactos y leyes reguladoras, como la LOAPA, por ejemplo, van a servir para enfrentar a los partidos nacionalistas con las fuerzas políticas de carácter nacional, fundamentalmente el Partido Socialista, la UCD y luego posteriormente Coalición Democrática, Alianza Popular o el Partido Popular.
¿Cómo se aborda la crisis económica que, bueno, paralelamente a estos acontecimientos se viene desarrollando? Y otra pregunta sería, ¿qué fueron los famosos pactos de la Moncloa?
En los primeros momentos de la transición, los diferentes gobiernos y también la mayoría de los partidos deciden dar prioridad a los acuerdos políticos que van a permitir el tránsito pacífico y ordenado de un régimen autoritario a un régimen democrático. Y deciden también aplazar cualquier otra decisión en tanto no se celebren las primeras elecciones generales. Entonces, es a partir de entonces, a partir de junio de 1977, cuando el gobierno comienza a preocuparse por los efectos de la crisis económica, que son muy importantes porque son los efectos de la crisis provocada por la gran crisis general de 1973, y propone un acuerdo de carácter político, social y económico que va a culminar en octubre de ese mismo año con la firma de los llamados Pactos de la Moncloa, que son concebidos, según el propio texto del acuerdo, como uno de los documentos más importantes de la historia moderna de España, no solo por su contenido, sino por su elaboración y el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos. Estos acuerdos preveían actuar sobre los cuatro problemas básicos que la economía tenía en ese momento: la elevada inflación, el deterioro del sector exterior, el creciente paro y la caída de la inversión. Sin embargo, en la práctica incidieron prioritariamente sobre los dos primeros, es decir, sobre la inflación y el deterioro del sector exterior, mientras que los efectos que tuvieron sobre el paro y sobre la inversión fueron muy escasos. Bien, lo que parecía que iba a ser una etapa inaugurada con los acuerdos de la Moncloa, desde la que se vislumbraba la salida a la crisis económica, apenas duró un año, de octubre del 77 a diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución. En ese momento termina la política de consenso, y termina por propia voluntad de la OCDE y del presidente Suárez, y esto supone un problema, no solamente político, sino además un problema en la dirección de la política económica en España, con un acrecentamiento del paro y con una desaceleración del crecimiento que se había producido durante el pequeño año y pico que dura el pacto de la Moncloa, los pactos de la Moncloa.
Y en cuanto a Europa, ¿cómo va el proceso de integración? Que el proceso de integración yo propongo que viene de antes, pero ¿cómo continúa ese proceso de integración en las instituciones europeas?
Bueno, desde que en 1962, fíjate si hace años, que el régimen de Franco solicita la incorporación al entonces mercado común, hasta 1985, en que se firma el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, la integración en las instituciones europeas se va a convertir en el elemento fundamental de la política exterior española y además va a ser entendido como la forma más rápida y más eficaz de romper el aislamiento tradicional de nuestro país y además de recuperar un cierto papel activo en la comunidad internacional. Durante los años de la transición, el modelo europeo de democracia va a ser el referente político a imitar. Y la integración en la Comunidad Económica Europea va a ser la aspiración mayoritariamente compartida por las fuerzas políticas españolas de alcanzar el pleno reconocimiento democrático. Es decir, la integración en Europa va a ser el objetivo común de prácticamente todas las fuerzas políticas españolas. Bien, aunque el rechazo europeo a los estados autoritarios no hacía posible que España, de la España de Franco, pudiera pertenecer a la Comunidad Europea, esto no va a impedir que en 1970 se negociara un acuerdo preferencial de carácter económico, por supuesto, sin contenido político alguno, que va a constituir un éxito importante para el régimen. Pues además de las ventajas económicas que va a reportar, supuso un primer paso en la ansiada integración en la España, en la Europa comunitaria. Pero poco tiempo después, tras la muerte del asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973 y el endurecimiento de la represión en España, las relaciones con los países europeos van a deteriorarse progresivamente. El punto álgido de estas malas relaciones se alcanza en septiembre de 1975, cuando a raíz de las sentencias a muerte de militantes de ETA y el FRAP, todos los gobiernos europeos, a excepción de Irlanda, decidieron retirar a sus embajadores en Madrid y además el Consejo de Ministros de la Comunidad congeló la renegociación del Tratado Preferencial con España. Bueno, una vez que el general Franco ha muerto, se van a abrir nuevas expectativas de negociación que muy pronto se van a frustrar a causa de la falta de voluntad democratizadora del gobierno de Arias Navarro, constituido en diciembre de 1975 tras la muerte de Franco. La fidelidad al régimen de Franco, mantenida por el presidente del gobierno, va a hacer inútil la labor aperturista del ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areiza, que va a intentar, sin mucho éxito, abrir la política exterior española hacia las comunidades europeas, pero Europa no ve en la política del presidente Arias suficientes garantías democratizadoras como para abrir el proceso de integración política en las comunidades europeas. Bien, a pesar de los afanes reformistas del gobierno presidido por Suárez en julio de 1976, hasta que no se celebraron las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, no va a cambiar sustancialmente la posición europea. Con el nuevo gobierno, ya salido de las urnas, las negociaciones con la comunidad van a tomar un nuevo rumbo y además se van a acelerar. El 28 de julio del 77, Marcelino Oreja, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, va a solicitar oficialmente el ingreso de nuestro país en la Europa de los Nueve. Después de que lo hiciera Grecia, en junio de 1975, y Portugal, en marzo de 1977. Aunque el Consejo de Ministros de la Comunidad comunicó en septiembre de 1977 que los procedimientos de admisión habían comenzado, las negociaciones oficiales no se iniciaron hasta comienzos de 1979. Fue el 5 de febrero de ese año cuando tuvo lugar en Bruselas la sesión de apertura de las negociaciones, en la que participaron el entonces ministro para las relaciones con las comunidades europeas, Leopoldo Calvo Sotelo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. Bueno, prácticamente desde 1979 hasta 1985, las negociaciones con la Comunidad Económica Europea fueron muy complicadas y fueron extremadamente difíciles, no porque Europa pusiera problemas a la democratización en España, sobre todo después del intento de golpe del 23 de febrero de 1981, en que Europa reconoció clarísimamente que España estaba en un proceso democrático sin vuelta atrás y había un absoluto reconocimiento político a la democracia europea. Pero los problemas iban a ser otros. Los problemas iban a ser fundamentalmente de carácter económico y las negociaciones con Francia sobre temas agrícolas, sobre temas pesqueros, temas sobre reconversión industrial, etcétera, pues hicieron muy dificultosa la negociación para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.
Un larguísimo proceso, como hemos podido ver. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar de la transición española?
Bueno, yo creo que la conclusión más importante es que fue un proceso colectivo en el que participó muy activamente una gran parte de los ciudadanos. Esos momentos históricos donde el ciudadano siente que está participando en la transformación de su país y siente que realmente está haciendo historia. Aunque los partidos y las organizaciones sociales tuvieron un papel muy, muy destacado y además hubo actores políticos que tomaron decisiones de gran trascendencia, sobre todo que actuaron con gran sentido común, como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, etcétera. Yo creo que el verdadero protagonista del cambio fue el conjunto de la sociedad española. Una sociedad moderna, ya en aquel momento, con profundas aspiraciones democráticas y que había sabido superar el enorme trauma que había supuesto la Guerra Civil. En este sentido, el recuerdo de la Guerra Civil estuvo muy presente durante los años de la transición, pero no como un elemento de enfrentamiento entre los españoles, sino todo lo contrario, como una experiencia negativa que en esos momentos era necesario tener en cuenta para no repetir otra vez los mismos errores. Por lo tanto, el clima de reconciliación y de consenso yo creo que primó sobre las actitudes de confrontación que tan habituales habían sido durante la historia contemporánea de España.
Profesor Marín, y ya como una curiosidad, hemos dicho cuando empezó la transición española, era una cosa evidente, y estamos hablando de conclusiones, pero ¿en qué momento se puede dar por finalizada esta transición española que algunos dudan hasta que haya finalizado?
Ya. Bueno, yo creo que no hay acuerdo ni siquiera en la fecha de inicio de la transición, ¿no? Es decir, hay autores que plantean que la transición comienza justamente con la muerte de Franco, otros que plantean que comienza a finales del 76 con la ley de reforma política. En fin, yo creo que la transición es un proceso y como tal proceso es muy difícil fijar una fecha de comienzo y una fecha de terminación, sobre todo porque no se produce una revolución política provoca que un acontecimiento sea el inicio de ese proceso revolucionario, como la toma de la Bastilla o cualquier otro acontecimiento político que marca el inicio de una de esa revolución. No. La transición española ha sido un proceso que yo creo que hunde sus raíces en los últimos años del franquismo. No es posible entender la transición sin entender la descomposición del régimen franquista, que es por lo que provoca que sectores reformistas del franquismo coincidan y negocien con los sectores de la oposición democrática. Por lo tanto, yo creo que la transición hunde sus raíces en los últimos años del franquismo, que desde el punto de vista institucional podemos decir que la Constitución del 78 marca el final de la transición, pero que desde el punto de vista político hasta 1982, con las elecciones de octubre en que se produce un relevo en el poder y el Partido Socialista gana las elecciones, yo creo que hasta 1982, desde el punto de vista político, no podemos decir que termina la transición. Claro, no sería correcto llevarlo más allá desde del año 82, porque entonces más que una transición sería una larga época política y no terminaríamos nunca de cambiar el sistema. O sea, yo creo que se puede decirse que la transición política termina cuando las instituciones democráticas están en pleno funcionamiento y sobre todo no hay temor a una involución política, ¿eh? Y desde 1982 los fantasmas de un posible golpe de Estado pues prácticamente están difuminados.
Pues muchísimas gracias, profesor Juan Marín, que pasen un estupendo día.
Muy bien, gracias.